A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Cuento con él. Es algo que Zinedine Zidane suele responder siempre cuando le preguntan por tal o cual jugador. Gareth Bale, cuento con él. James Rodríguez, cuento con él. Mariano, cuento con él. Es el cuento de nunca acabar. Hoy le han preguntado por Luka Jovic y su originalísima respuesta ha sido, y no quiero que nadie se caiga de la silla al escucharla, cuento con él. Debería contar con él, es cierto, más que nada porque él pidió su fichaje que le costó al Real Madrid la friolera de 60 millones de euros. 3.000 millones, pero de pesetas, le costó en su día al equipo blanco la contratación de Flavio Conceição, a quien pidió expresamente Vicente del Bosque. Y cuando el entrenador no lo puso el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, hubo alguien, el presidente del Real Madrid en este caso, que le dijo, oiga, ¿qué pasa aquí? Este, Luka Jovic, ha costado 60 millones de euros, pero Zidane cuenta con él. No es del todo mentirosa la afirmación de Sissou, puesto que él ha contado con Jovic, ha contado exactamente 504 minutos con él a lo largo de toda la temporada, 393 en Liga, y 111 en Champions, tanto en la Copa como en la Supercopa. El serbio, el delantero serbio, está inédito. En esos 500 minutazos, a Jovic le ha dado tiempo a marcar 2 goles y a dar la friolera de 1 asistencia. Cuando, sobrecogido por la falta de gol tras la marcha de Cristiano, el Real Madrid se planteó su sucesión, puesto que sustitución no tiene CR7, al club blanco se le abrieron 2 posibilidades, 2 puertas. Un 9 hecho, un killer testado ya en otros clubes, acreditado, del estilo, por ejemplo, de Robert Lewandowski, o un proyecto de goleador, un chico que apuntara a maneras, que despuntara. El Real Madrid optó por lo segundo y Zidane apostó por Jovic, 60 millones de euros. Hoy ha dicho que cuenta con él para la próxima temporada, después de hacerlo 504 minutos en la actual, y eso con Eden Hazard lesionado la mayor parte del año. Zidane cuenta con él, pero hoy el Marca asegura, sin embargo, en su portada, que el chico está en venta. También podría plantearse una cesión, pero el Real Madrid tiene plagados de cedidos los campos de España y de Europa, y resulta que estos tienen la mala costumbre de volver cuando se les acaba el plazo. Salvo que se salgan, claro, como le ha pasado a Raf Hakimi. Si a Zidane le hubieran preguntado en el mes de diciembre por a Raf, me juego pajaritos contra corderos a que habría respondido lo mismo de siempre. Cuento con él. Pero si contaba, lo ha disimulado muchísimo. Tanto lo ha disimulado que el chico tiene la sensación de que al técnico francés le importa menos su carrera deportiva que la cría del pavo Cristatus, o sea, el pavo real común. La operación económica en el caso de Arraf ha sido un exitazo porque el Real Madrid vende por 40 millones y dentro de 3, si el chico explota, todavía será muy joven, tendrá derecho de tanteo. Es posible que para 2023 Zidane cuente con él. Pero volviendo a Jovic, ¿cuánto vale hoy? ¿Cuánto vale? Los 60 que se invirtieron, desde luego que no, porque el chico, a pesar de que Zidane cuenta con él, ha jugado 8 horas de reloj. El Real Madrid puede optar por una cesión, de acuerdo, pero si acepta ofertas, dudo mucho que le llegue alguna que supere los 30 millones de euros, que es justo la mitad de lo que se pagó por él en su día. O sea que Jovic ha sufrido una devaluación del 50%. Es normal, más si tenemos en cuenta que Zidane, que cuenta con él, en realidad no lo ha hecho, en realidad no ha contado con él. Lo más llamativo de todo es que si el Real Madrid gana finalmente esta liga, y todo hace indicar que así será, lo hará exactamente con los mismos futbolistas que conquistaron la decimotercera. O sea, los Dani Carvajal, Rafa Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Casemiro, Karim Benzema, más la inclusión de Thibaut Courtois en lugar de Keylor Navas y la aparición de Vinicius. Hazard, que venía para marcar las diferencias, desafortunadamente no ha podido hacerlo. Porque Bale, Mariano, Brahim, Jovic, James Rodríguez, con los que cuenta el entrenador, han pasado sin pena ni gloria. Y no me parece llamativo porque estos futbolistas sean malos, ¿no? Al contrario, son todos buenísimos. Toni Kroos es buenísimo, Benzema es maravilloso. Sergio Ramos es uno de los mejores centrales del mundo. No me parece llamativo por eso. Me parece llamativo que vaya a ganar la Liga con estos jugadores porque nada más ganar la última Champions, si recordáis, Zinedine Zidane presentó su dimisión para luego irse a comprar un tresillo a Muebles La Oca porque se veía incapaz de extraerle más a sus futbolistas. Me dicen que Luka Jovic no es precisamente Isaac Newton. Quiero decir que si le cae una manzana en la cabeza, pues tararí que te vi. No es Isaac Newton, ni falta que le hace. Ha nacido con un don por el que se paga mucho dinero en el siglo XXI. Es un crío que llega a otra liga, a otro país en el que se habla un idioma diferente y que además aterriza en el mejor club deportivo de la historia y, por supuesto, el más exigente. Desde fuera tengo la impresión de que a Jovic le ha pasado dentro lo mismo que a Raf en la Bundesliga, o sea que Zidane no ha mostrado mayor interés en recuperarlo. Jovic tiene 22 años, tiene ahora mismo 7 años menos de los que tenía Zinedine Zidane cuando vino al Real Madrid procedente de la Juventus de Turín. Y Zinedine Zidane lo pasó mal hasta que se aclimató, ¿eh? A Zidane le pitaron en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿eh? Yo no sé si vosotros lo recordáis, pero yo recuerdo que había un debate en el periodismo deportivo sobre si Zidane ralentizaba el juego del Real Madrid. Alguien tendría que haberlo cuidado. A Jovic, me refiero. Alguien tendría que haberlo mimado. Alguien debería preguntarle por su familia. Alguien debería interesarse por su círculo de amistades. Alguien debería saber qué comida le gusta, o con quién sale, o con quién entra. Y yo creo que ese alguien es el entrenador, o en su defecto, uno de los 3 o 4 capitanes que hay en la primera plantilla. Y si Jovic tiene que esperar a que un serbio alcance la capitanía, lo lleva claro. Televisión Española puso en marcha, allá por los años 60, una campaña que se llamaba Contamos Contigo. Decía: aunque flojucha y enclenque, si en deporte eres constante, podrás ser como Ramona, una chica impresionante. Pues eso, Jovic, contamos contigo. 12 sobre las 11 empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu jamón directo, muy bien loncheado, sobres envasados, yo quiero jamón para el veranito, rico, 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 llévalo a la playa, este es tu jamón.
Este verano vayas donde vayas, tujamondirecto.com, 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues sin solución de continuidad tenemos fútbol, 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 fútbol los lunes, fútbol los martes, fútbol los miércoles, fútbol los jueves. Hoy es jueves, hemos tenido fútbol. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Tenemos dos marcadores ya definitivos en primera división.
Eibar 0, Leganés 0 y Mallorca 2, Levante 0. Ha marcado Cucho Hernández y Cubo, el jugador cedido por el Real Madrid. En Mallorca se pone a 3 puntos del Alavés.
Otro cedido, otro con el que cuenta Zinedine Zidane. En juego ahora mismo el Athletic Club de Bilbao, Sevilla.
El gol de Capa vale por el momento para que gane el Athletic. Athletic de Bilbao 1, Sevilla 0.
En segunda división, dos partidos ya finalizados.
Albacete 1, Sporting 1 y Rayo Vallecano 3, Numancia 2.
Y en juego tenemos otros dos.
Interesantes los dos que pueden afectar al Cádiz. Ahora lo explico. Tenerife 1, Zaragoza 1 y Girona 0, Almería 0. Y es que con estos resultados, es decir, no está ganando el Zaragoza y no está ganando el Almería, el Cádiz ganando el sábado al Fuenlabrada, en el Carranza estaría en primera división, matemáticamente.
Cómo me alegraré yo de eso, además. En la Premier, 3 partidos terminados también.
Bournemouth 0, Tottenham 0, Everton 1, Southampton 1 y Aston Villa 0, Manchester United 3.
3, muy bien. Y en la Serie A, 1 que ha acabado.
Spal 0, Udinese 3.
Y otro que está en juego.
Verona 1, Inter 2. Ha remontado pues el equipo de Conte.
Magnífico, sí señor. Látigo Serrano está ya con nosotros. No en cuerpo presente, pero sí en espíritu. Que lo invade todo. El espíritu del Látigo Serrano es como su sombra muy alargada. Látigo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un espíritu invasor.
Es un espíritu invasor, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Mientras no hables del coronavirus, todo marcha razonablemente bien, ¿no? Porque tienes unas teorías, pues como las de Donald Trump, como las de Jair Bolsonaro, claro.
Exactamente.
Sí, gente sí. Ahí, pues que verdaderamente
y,
no.
Y las mantendré.
No, bueno. Ya, va, correcto. No abramos esa puerta. Peligrosísima. Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues yo ya en la arena de la playa. Estoy aquí en el chiringuito, no en el suyo, sino en el mío. Y aquí escuchando con mucha atención.
Hombre.
Y ya le tendré que preguntar a Látigo cuáles son esas teorías, porque igual hasta coincidimos.
Sí, bueno, no, pero luego habláis entre vosotros.
Vale,
pero
bien.
Público no, en público no. Escúchame, Pepe, ¿tú también cuentas con Jovic?
Bueno, digamos que ahí también al chico también hay que tirarle un cubo de agua fría para que despierte también un poquito, Pero bueno, sí, es verdad que es un poco esa parte de paternidad que le falta al Real Madrid a veces, porque sabes que hay chavales que deberías saber a qué chavales fichas. Pasó lo mismo con James, cuando la mujer de James pues se va a un reality en Colombia, pues deberíamos haber sabido, o cualquier persona con un poquito de cabeza debería haber sabido que tenía que cuidar más de este chico.
O sea que tú exoneras de responsabilidad a Zinedine Zidane, os habéis convertido todos en unos pelotas.
Yo no exonero de responsabilidad, porque usted sabe además que a mí Zidane nunca, pues bendito Zidane, porque siempre me quita la razón y espero que me siga quitando la razón durante muchos años. Pero no es el tipo de entrenador que a mí me gusta y tiene filias y tiene fobias que nadie le entiende. Pero a mi querido amigo, mientras eso se siga traduciendo en títulos por año, pues tanto usted y yo seremos los mayores paladines de Zidane.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Es que además la realidad, ya no hablamos solo de la Champions, que es un torneo más corto donde el factor suerte acaba siendo muy importante y Zidane es un tipo con suerte. Hablamos de que Zidane coge un equipo destrozado por Benítez cuando llega al Madrid y está, es campeón de liga en la última jornada, 15 minutos, hasta que marca el Barça Granada, el Madrid llega a esa última jornada y llega a ser hasta campeón. Al siguiente año gana la liga, al siguiente año se le cae el equipo. Y cuando vuelve, parece que en su cuarta temporada va a volver a ser campeón. Y aquí si hay un entrenador que me gana una liga sí, una liga no, una liga sí, una liga no, en la década de Messi.
O sea que tú eres, o sea que tú eres muy de ¿te parece Zidane? ¿Te parece mejor que Jürgen Klopp, por ejemplo?
No, nadie me parece mejor que Jürgen Klopp. Jürgen Klopp es el hombre que tendría que haber entrenado al Madrid desde junio de 2013. No. Ninguno en Madrid es Jürgen Klopp. Por carisma, por conocimiento y por todo.
Un segundo, no os rebrinquéis, ¿eh? Porque tenemos una estrella y yo a las estrellas no las quiero hacer esperar. Vosotros sois actores secundarios, sois teloneros en este caso.
Efectivamente.
Cuando doy paso a Marçal Lorente, no me estoy refiriendo a él, que es una estrella en lo suyo, pero no me refiero a él en este caso concreto. Marçal, buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien. Oye, me ha parecido enternecedor lo del señor Chen Yansen, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que, oye, mucho mejor que Peter Lin. Es verdad que es propietario del Español, que está a cientos de miles de kilómetros de España, que probablemente no sepa ni siquiera lo que ha comprado, pero tiene el detallazo de mandar un vídeo pidiendo perdón, diciendo que él es el máximo responsable, con una bandera del Español de fondo.
Sí, sí, sí. Bueno, y leyendo un poco el teleprompter que le ponían delante, ¿no? Claro. Pidiendo perdón, asumiendo toda la responsabilidad, diciendo que ha sido un fracaso y que va a volver al Español a primera enseguida, pero realmente el españolismo está muy enfadado con su gestión, porque recordemos que han pasado 4 directores deportivos, 3 directores generales, 4 entrenadores en una temporada, y que una entidad histórica, 120 años de historia, 85 en primera, el quinto club con más temporadas en primera, pues ha hecho la peor temporada de su historia, habiendo tenido el presupuesto más importante y la inversión más alta en fichaje.
El estrellón al que me refiero es Daniel Solsona, Cornellà de Llobregat. Ha nacido hace nada, hace poco tiempo, es un yogurín. Jugó en el Español 8 temporadas, del 70 al 78, luego en el Valencia, del 79 al 83. En el Valencia fue campeón de la Copa del Rey en el 79 y campeón de la Recopa en el año 80, y a mí me habría gustado verle de blanco, pero no del blanco del Valencia, sino del blanco del Real Madrid. Yo es que no soy tonto, ¿eh? Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, oye, por cierto, aprovechando, aunque no es el motivo de la llamada, ¿hubo en su día llamada del Real Madrid o no? ¿O no la hubo nunca?
Sí, bueno, a mí en aquella época me llamaba el entrenador, que era Miljani, pero como antes funcionaba de otra manera, pues en el club siempre te decían que no había nada, ¿no? Ajá. Y como existía el derecho de retención, que después los jugadores hicimos 3 huelgas, me parece, para conseguir que quitaran el derecho de retención y entrar en la seguridad social.
Claro, es que aquello sí que era, entre comillas, esclavismo, ¿eh, Solsona?
Bueno, sí, no podías decidir tu futuro, eso está claro. No es como ahora, afortunadamente, que puedes firmar un contrato y al cabo de la finalización del contrato, si no renuevas por el mismo club, tienes la opción de que si tienes equipos para poder fichar, pues te puedes ir perfectamente.
O sea, que te llamaba Miljani. Miljani sí te llamaba, pero claro, quien te tenía que llamar era el que estaba por encima de Miljani, ¿no?
Bueno, es que en aquella época ya, en principio, representantes tampoco existían, ¿eh? Empezaban ya empezaban.
O sea,
pero
que te,
no,
o sea, que te llamaban entonces a ti directamente.
Sí, claro, no había. En principio tenían que llamar al club, evidentemente. En este caso y en mi caso particular, los del Español siempre se resistieron a un traspaso hasta que al final, ya con 26 años, pues no tuvieron más remedio, ¿no?
Claro, como tontos. Anda que no ha cambiado esto, ¿eh? Ha cambiado, no sé. Si en tu opinión ha cambiado para mejor o para peor. Ya sabes que a medida que vamos cumpliendo años, echamos la vista atrás y lo miramos un poco todo con cierta nostalgia, ¿eh? A mí, por lo menos, me pasa en mi vida privada. Digo, esto antes era mejor. Pues no sé si era mejor. Era diferente. No sé si el fútbol era mejor. Era distinto a lo que hay ahora.
Bueno, es que yo sí tengo que mirar atrás. Tengo que mirar muchos años atrás.
No. No te metas más años de los que tienes. No.
Pero... No, para, hombre, ha mejorado el fútbol, sobre todo para los jugadores, en este sentido, y perfectamente. Antes, por ejemplo, yo que empecé a debutar en el año 70, pues del 70 al 80 no estábamos ni en la seguridad social. El derecho de retención existía, y esto ahora los jugadores han salido ganando en este aspecto. Y el fútbol en general, pues es mucho mejor, ¿no? Bueno, llámale diferente si quieres, ¿no? Los terrenos de juego, los balones, las botas. Bueno, muchas cosas se han ido mejorando, sí.
Y acerca del Español, claro, comentaba Marsal, un equipo que cambia tanto de director deportivo, que cambia tantas veces de entrenador a lo largo de una temporada, luego es complicado que eso funcione, ¿no? Porque los cambios que hay arriba siempre decimos que se transmiten al campo, es así, ¿no?
Sí, sí, es cierto que se han ido dando tumbos. Lo que pasa es que en el mundo del fútbol todos lo sabemos, ¿no? Si el balón entra, pues parece que todo va perfecto y va funcionando, pero en el momento que el balón no le da la gana de entrar, pues empiezan a ver todos los problemas. Y es lo que ha sucedido esta temporada. Esta temporada se han hecho desde un principio pues las cosas mal. Claro, evidentemente, en aquel momento nadie se atreve a decir que se han hecho mal las cosas, porque no ha empezado a rodar el balón, ¿no? Pero sí que ya habían indicios de que sería complicado. O sea, y tener a dos jugadores como Borja Iglesias y Hermoso, que se traspasan, sobre sí. todo a Borja, sí. Que había hecho 17 goles en la Liga, y vas a buscar a dos jugadores, uno que no es goleador, que es Vargas, que es más bien banda, y pagas 10 millones y después 10 millones más por un defensor como Calero, que al final no han dado su rendimiento, pues el equipo se quedaba cojo en la parte de arriba. Se confiaba en Ferreira, que ha hecho un gol, y después, deprisa y corriendo, se tuvo que ir a buscar a Caleri, que ha hecho otro gol, ¿no? Uh-huh. Por tanto, ha habido un poco estaba descompensado. Después, en el mercado de invierno, Mr. Chen se tuvo que rascar el bolsillo, ¿y de qué manera? Sí. 40 millones más, buscando a otro central y pagando 10 millones más por Cabrera, y después con RDT y en Barba, ¿no?
Sí. Bueno. Con RDT es verdad que vamos, todos pensamos un poco, ¿no, Marsal? Pensamos con Raúl de Tomás, es un futbolista distinto, me imagino que ahora en segunda se marchará, ¿no, Marsal?
Sí, porque sobre todo se va a reducir el límite salarial. Y claro, el Español le hizo inversiones muy importantes con, además, salarios altos, pensando que el equipo iba a mantener la categoría. Pero es que ahora va a tener que reducir esa masa salarial, sobre todo porque la Liga le permitió, pensando que mantendría la categoría. Con lo cual, estos fichajes van a ser desinversiones, y vamos a ver cómo se ajusta la plantilla, porque va a ser complicado.
Solsona, qué difícil es ser del Español en Barcelona, ¿eh?
Es muy complicado. Yo por eso nunca pude preguntarle a mi padre, porque se me pasó, ahora ya no está, ya hace muchos años, que hace 80 años, ¿cómo se le ocurrió ser del Español cuando sería el único de Cornellá, ¿no? Claro, porque me imagino que sería el único. Entonces, nunca se lo llegué a preguntar, pero muy agradecido a mi padre, porque ser del Español es otra cosa. Yo es lo único que he vivido, y a los 2 años ya me llevaba al campo, me llevaba, entre otras cosas, porque me ponía allí, me sentaba y no me movía en todo el partido, y como no molestaba, dice, pues le llevaré al otro domingo también, ¿no? Bueno, sí, es complicado, porque hay un transatlántico que es el Barcelona y que se come muchas cosas aquí. Pero bueno, estamos orgullosos, hombre, los que somos del Español de esta entidad.
Acaba de empatar, por cierto, el Sevilla. Sí, golazo
con Banega.
De Ever Banega, pero un golazo, ¿eh? Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo hagáis. Bueno, chicos, preguntas rápidas para Daniel Solsona. Si tenéis alguna, si no, pues le libero.
Yo, mira, a mí me gustaría hacerle una muy rápida, y es que en el Español nos echa en falta un poquito, llamémoslo de una manera muy suave, de cariño de primo lejano por parte del Real Madrid. O sea, digamos que, hombre, no es una cuestión, pero sí no hay esa connivencia que por ejemplo el Barcelona tiene con el Girona, y que el Madrid, pues de alguna manera, pues tiene muchas cosas que agradecerle a veces al Español, ¿no?
Bueno, con el Madrid siempre ha habido buenos tratos. Ya recuerdo ahora dos jugadores que rindieron de una manera soberbia, Lucas Vázquez y Asensio, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Barcelona es otra historia. Bueno, el Girona ahora está, yo creo que con el Manchester City tiene alguna cosa.
Sí.
Pero bueno, no estaría de más que si el Español necesitase algún jugador, que seguro que lo necesitará, y el Madrid puede cederlo en algún caso y quieran venir, porque ahora el problema es que estás en segunda división.
Claro.
Y esto es un gran problema.
Claro. Látigo.
Yo, mi duda iba por ahí, precisamente por lo que estáis comentando ahora. En la cantera del Madrid es muy cotizada y el Español ha sido un equipo en el que canteranos del Madrid se han desarrollado de manera espléndida, ¿no? Explicabais ahora mismo los casos recientes de Lucas y de Asensio. Ahora, sería el momento de retomar eso, es decir, de jugadores que la segunda B, a los que la segunda B se les queda un poco pequeña y la primera división se les puede quedar un poco grande, que encuentren la vía del Español.
Siempre habrá ese pequeño dilema en cuanto cuando es un jugador de segunda B, porque la cantera del Español también hay jugadores que son interesantes. Y de hecho hay ahora 5 o 6 en el primer equipo, ¿no? Entonces, si es de segunda B, pues la gente no lo ve con el mismo prisma que si fuera un jugador ya de la primera plantilla, joven, y que pudiera venir cedido.
Y ya por último, me gustaría que escucháramos todos juntos una respuesta de Quique Setién en la rueda de prensa de ayer. A mí me parece que es un hombre que se encuentra sobrepasado por la situación. Yo no sé si quiso decir lo que dijo, pero lo dijo.
Me ha parecido feo, sí, verdad.
No sé si quiso decir lo que dijo, pero lo dijo. El caso es que lo dijo, ¿no? Confirmado el descenso del Español a segunda división, Quique Setién decía esto.
No sé si a nosotros se nos exige mucho, pero es verdad que hoy, sin ser brillante, al final, bueno, hemos conseguido ganar y sacar adelante este partido difícil contra un rival que su única satisfacción seguramente en la temporada pasaba por ganar aquí.
O sea,
por
que la única satisfacción Solsona del Español pasaba por ganar en el Camp Nou. No, es que el Español, si no ganaba ayer en el Camp Nou, estaba en segunda.
No, la satisfacción del Español es intentar ganar partidos, estar seguir en primera, hacer un buen campeonato, jugar bien en Cornellá y, por supuesto, si se puede joder al Barça también.
Es verdad. Pero me ha parecido feo lo que dijo Setién. Es que yo creo que Setién, al final, es lo que comentamos, va a terminar la temporada y va a crear más enemistades de las amistades que tiene, que ya tiene pocas de por sí.
Sobre todo porque cuando se acabe la aventura de Setién en el Barça,
claro,
no creáis que le va a llamar el Bayern de Múnich ni le va a llamar la Juventus de Turín. O sea, que le van a llamar los que le van a llamar, si es que le llama a alguien. Entonces, que arrieros somos y que la vida es muy larga.
Y que él necesita, como no tiene ese pedigrí culé, como no ha mamado la Masía y como lo único que ha hecho es pelotear a Cruyff y después de Cruyff a Guardiola, necesita hacerse más culé que el que es culé de cuna. Es decir, es evidente lo que ha explicado Solsona. Por supuesto que al Español le pone fastidiar al Barça todo lo que pueda y más. Pero el objetivo del Español en la vida no es fastidiar al Barça. El objetivo del Español es poder sobrevivir en una ciudad y en una región que está invadida por el barcelonismo en medios de comunicación, en instituciones públicas, en instituciones privadas. Y es que es muy difícil sobrevivir en tu ciudad cuando te consideran casi extranjero o de segunda.
Daniel Solsona, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un privilegio poder charlar contigo.
Igualmente, perdona, un segundo, 1-2 el Sevilla.
1-2, sí, golazo
de Munir.
Golazo de Munir, sí,
sí. Qué remate.
Estaba, no sé si revisando el VAR, pero estaba, porque estaba un poquito adelantado quizás, pero no, lo ha confirmado, 1-2,
un remate
golazo.
Impecable.
Golazo, sí.
Gracias, un placer,
gracias, Daniel.
Gracias.
Igualmente, gracias. Igualmente, un abrazo muy fuerte. El Barça, Marsal, yo digo lo mismo, yo le estaba diciendo a Dani ahora, viendo cómo están jugando los dos, lo que pasa es que el Barça tampoco se puede decir que sea la naranja mecánica, pero si yo fuera el Barça, yo ganaría mis partidos. Te digo más que nada que quiero decir que a Cibeles yo no me voy a ir todavía, por si acaso. Bueno, no me iré tampoco cuando gane la Liga el Real Madrid por el tema del coronavirus, ¿vale? Pero, no sé, estas expresiones de esto ya está hecho, pues en fin, yo quiero ver que todos los dos que optan al título de Liga ganen todo lo que tienen por delante, lo quiero ver.
Sí, hombre, hay la sensación de que aunque el Barça gane lo que le queda por delante, va a ser difícil que el Madrid tropiece en dos partidos de los cuatro, porque claro, si dijéramos que el Madrid está a un partido, pues mira, todavía, pero es que está a dos partidos de los cuatro que quedan, con lo cual se ve complicado, ¿no? Bueno, ya en el Barça se piensa un poco más en la Champions, a ver si el equipo mejora, con cuatro partidos puedes ganar la Champions, un poco hay esa sensación. Y luego también hemos comentado aquí en Barcelona mucho la imagen de Gerard Piqué llegando al Camp Nou en un partido importante en el que el Barça se juega la Liga, en una bicicleta eléctrica que coge 40 kilómetros por hora, sin casco, sabiendo que te están viendo todas las televisiones que te están grabando.
Sí, sí.
Y el tío llega y enchufadísimo baja por la bajada esa del parking, que sale un coche ahí y se lo lleva por delante.
Y en la salida creo que se salta un semáforo en rojo, ¿eh?
Ah, no, es que da
en la salida del Camp Nou, cuando acaba el partido, creo que se salta un semáforo en rojo, ¿eh? Ellos pusieron las imágenes del chiringuito.
Da la sensación de decir, oye,
¿y quién le va a decir a Gerard Piqué no vayas en bicicleta, sin casco, saltándote un semáforo en rojo? ¿Quién se lo va a decir? ¿Bartomeu? Quique Setién. Éder Sarabia. Se lo va a decir Sarabia.
A ver si a Vidal, como director deportivo o alguien le había...
A Vidal, pero ¿cómo le va a llamar? Si le llama a Vidal, primero que le dice Piqué, perdón, ¿tu nombre era?
Sí.
Claro, pero ¿qué me estás contando? Pues es que eso se ha dejado crecer, ahora está torcido y va a ser complicado. Al Barça le hace falta una reestructuración, no va a ser sencillo, ¿eh? Porque la plantilla está envejecida... los años se notan, en fin, tiene tarea quien sea, que no sé quién será, pero tiene tarea importante por delante.
Lo mejor de todo es que los que están llamados a hacer ese camino son Xavi Hernández como entrenador y Gerard Piqué como presidente.
Sí, pero dentro de un año.
Pero es el sueño de cualquier madridista.
Sí, efectivamente.
O sea, dices, ¿tú a quién pondrías de presidente?
Lo vamos a pasar bien.
Madre mía, en mi vida.
Lo vamos a pasar bien, ¿eh? Bueno. Marsal, muchas gracias. Cuídate mucho.
Un fuerte abrazo.
Abrazada.
Abrazada.
Vamos a acabar aprendiendo todos catalán.
Dame Artifin.
Dóname Artifin. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Cuando tiene sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Bueno, oye, la gente va a decir, este es del Barça, porque me lo están diciendo mucho ahora, que soy del Barça.
¿Sí?
Porque, sí, porque critico a Zidane, pero si yo he criticado a Benito Floro, a Fabio Capello, a Vicente del Bosque, si es que criticaba a casi todos. Claro.
Menos al amor de nuestra vida.
No, a ese no.
A ese no,
porque no le podía achacar nada. Él hizo...
No, y porque el amor pasa una vez.
Eso
y cuando
es.
Pasa, pues
y a mí me dio, como sabes, como bien sabes, muy fuerte.
Sí, 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 es verdad. Sí,
te lo he contado en vivo y en directo. Bueno, por cierto, que hoy hace 19 años, ¿tenemos el sonido por ahí? 19 años que se presentaba no al Zidane entrenador, no al Zidane que se... No sé si hace 19 años conocía ya Muebles La Oca. Ni siquiera sé si tenía instalación Muebles La Oca en Madrid, pero hace 19 años se presentó al Zidane futbolista.
Que hay jugadores que nacen para jugar en el Real Madrid.
Pues parece el nodo esto.
Y Zidane es uno de ellos.
Para mí es un honor de venir aquí a Madrid.
Es un honor
venir a Madrid. En España, porque es verdad que yo también en ese momento estoy impaciente. Y después de 29 años, después de haber pasado 5 años en la Juve,
quedará al 100% como lo ha dado en la Juve, ¿eh?
Para mí, no sé qué pensáis vosotros, indiscutiblemente uno de los probablemente 10 mejores futbolistas de toda la historia. Para mí, ¿eh?
Yo creo que duda, en muchos aspectos, incluso de los 5 mejores, a nivel estético sería... Es que hay que...
Tiene que hacerla
por muchas cosas.
Claro, pero tendríamos que dejar tantos fuera, porque imagínate, ya si metemos, solamente piensas en, dices, Maradona, Pelé, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, ya tienes cuatro.
Pero ¿y si en vez de jugadores te digo personas de importancia en la historia del fútbol, ahí lo tienes que poner entre los tres primeros, porque ya hablamos como futbolista y como entrenador.
No, pero yo estoy hablando como futbolista. Probablemente tengas tu razón y sea una de las tres, cuatro, cinco personalidades del fútbol más importantes de la historia, porque a sus éxitos como futbolista añade sus éxitos como entrenador.
Por lo estético, tenía razón Pepe en el matiz que metía, es que lo estético... O sea, yo no he visto gol igual
a la final de Glasgow. O sea, no hay en una final de Copa Europa jugándote con empate a uno en el marcador que al tío este se le ocurra que un balón del cielo de Roberto Carlos.
Roberto Carlos dice que se la puso él.
No,
sí, fue asistencia de Roberto Carlos. No, porque eso es indudable.
Si os dais cuenta, Zidane podía haber optado por parar el balón, encarar a un. No, tira. Una volea y le pide por la escuadra.
Era un genio. Claro que Enrique también decía que en el famoso gol de Maradona ante Inglaterra le decía, Pelusa, vaya pase que te di. Te di un pase buenísimo. El Madrid juega mañana con el Alavés.
Sí, señor.
De Vitoria.
Que estrena entrenador, por cierto.
Que estrena entrenador. Sí, señor. Siempre nos toca estrenar entrenador a nosotros.
Bueno,
hombre.
Y esa bueno, era... mientras no se cumpla lo de entrenador nuevo, Victoria segura, no, pues
es que últimamente no se cumple demasiado eso.
Pero tú decías, Juanma, que el Madrid que no le veía ganando los cuatro partidos. La realidad es que el calendario, tal y como queda diseñado, era muy probable que el Madrid, salvados los escollos de Anoeta y San Mamés, ganara el resto de partidos. Sí, el Valencia y el Getafe de local en el de Estéfano te pueden incomodar sin público y no se le da nada, pues sí, pero yo creo que Madrid, si no gana los cuatro partidos, le va a estar muy cerca. Y viendo al Barça, es que es verdad que al Madrid no le sobra mucho. Todos convenimos en que Madrid está ganando los partidos, pero es que el Madrid le hace en pocas ocasiones y las pocas ocasiones marca la diferencia con, para mí, junto con Sergio Ramos, el forma regular de esta temporada, que es el portero, que es un portero de nivel, no como el que tenía.
Estoy de acuerdo en lo de las pocas ocasiones. También estaréis todos de acuerdo en que uno de los héroes de la liga se llama Courtois.
Pero ese debate ya murió. Claro, los que defendíamos a Courtois, no en contra, porque no se trataba de ir en contra de nadie. ¿Cómo vas a ir en contra del portero que ha ganado tres Copas de Europa seguidas con el Real Madrid? Pero los que defendíamos que Courtois era mejor portero, porque lo es. Keylor Navas, lo mismo, es usted antimadridista, ¿cómo puede usted decir eso? Porque lo es. Claro. Es que es mejor portero, pero de aquí a Lima, ahí lo tienes. En cuanto el chico ha tenido tranquilidad, un poco de sosiego, un poco de reposo, pues ha demostrado lo magnífico portero que es.
Es un top 3, un top 2 o un top 1.
Efectivamente.
Absolutamente indudable.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ayer lío de Jovic con el coronavirus, el protocolo del Real Madrid actuó a tiempo y bien, y hoy también ha habido ahí, al final se ha confirmado que era negativo, pero ha habido un momento en el que le han hecho el test a Vinicius, creo que había pasado ya antes, y el test no ha sido claro, ¿no?
Ha sido curioso porque la rueda de prensa a Zidane le preguntaban por Jovic y ese caso que mencionabas y que mañana no va a poder estar porque está aislado por el protocolo del Madrid, pero también de la Liga, y de repente Zidane se ponía a hablar de Vinicius. Y claro, ninguno, porque no había saltado la noticia, entendíamos qué estaba sucediendo. Y estaba explicando Zidane que los resultados del test de Vinicius eran no concluyentes, que es la palabra, ni positivo ni negativo. Entonces, durante unas horas, pues ha estado en el aire la presencia de un jugador más en el Real Madrid, que sería noticia porque mañana va a tener bastantes bajas y es uno de los que está más en forma, Vinicius. Pero por la tarde ya hemos sabido que ha dado negativo y tiene el visto bueno de la Liga, así que ha entrado en la convocatoria y mañana, bueno, pues si quiere Zidane va a poder contar con él.
Esa es indiscutiblemente una buena noticia para el Real Madrid, como lo es también la presencia de Eden Hazard, que de repente ha entrado también en la convocatoria.
Sí, se había perdido los dos últimos partidos. Habíamos contado en esta emisora y en el periódico que a pesar de que se había perdido los dos encuentros, no estaba lesionado, pero sí es cierto, pese a lo que ha dicho Zidane, pues que Hazard tenía molestias, que no está al 100%, el tobillo no está bien, según me cuentan desde la enfermería, desde los médicos del Real Madrid, que no está bien, de hecho no va a estar hasta la próxima temporada al 100%, pero bueno, es una grata sorpresa porque en apenas un entrenamiento, el de hoy, no ha tenido ninguno más con sus compañeros al 100%, digamos todo el entrenamiento, le ha valido para entrar en la convocatoria. Desde luego es otra buena noticia porque el Madrid no estaba tirando de Hazard en los últimos encuentros, no ha podido contar con él.
Zidane sobre Hazard, precisamente.
Sí, como tú decías, son molestias solo, no es una recaída para nada y de hecho ha entrenado con nosotros, con normalidad, y bueno, espero de todas formas que Hazard, que Eden va a estar con nosotros los cuatro partidos que nos queda y luego por cierto el partido de Champions.
Y sobre Jovic, a ver qué dice, lo escuchamos, ¿eh?
Pero como futbolista no va a cambiar nada. Yo creo que es un futbolista muy bueno. Es que es un delantero que mete muchos goles. Sí, y es verdad que no ha jugado mucho.
No.
Es joven y lo que queremos es contamos como siempre con Luca y para el próximo año. Antes que
para el próximo año. Luego vamos a hablar con José Félix Díaz. Hoy Marca dice que está en venta. Y ha marcado muchos goles, marca muchos goles, ¿no? Ha marcado muchos goles. Este año en el Real Madrid ha marcado dos, porque ha ganado, ha jugado 500 minutos. 500 minutos ha jugado, o sea, no ha jugado mucho, ¿no? Ha jugado bastante poco. Y lo pediste tú, que es lo que a mí me extraña un poco, ¿no? Que es lo que yo le critico, le achaco a Zinedine Zidane. Lo demás es irreprochable. Si gana la Liga, pues habrá que descubrirse ante él y decir, Zidane, eres un monstruo, pero... Yo creo que tiene más jugadores y de mucha calidad a los que no se sabe. Tengo un poco la impresión de que cuenta con los suyos, Látigo, Pepe. Que a lo mejor es lo que hace todo el mundo, ¿eh? Pero no digas que cuentas con todo el mundo, porque no es verdad, es mentira.
Pero aparte es que tú vete al bloque de la... Tú hablabas de la decimotercera, vete al bloque de la duodécima.
Es el mismo.
Que para mí es la obra maestra de Zidane, el partido de Cardiff, ¿no? Es... Ese mismo equipo donde está Cristiano Ronaldo, metes a Hazard, y donde está Keylor Navas, metes a Courtois.
Exactamente.
El equipo es Casemiro, Kroos, Modric, Isco, los cuatro de atrás, por supuesto, son los mismos. Mendy ha ido relevando a Marcelo de manera, pues es un partido cada uno, pero claro, no le ha quitado el puesto.
Claro, lo que yo no entiendo, Látigo, que tendrá una explicación, ¿eh? A mí me gustaría tener aquí delante conmigo a Zinedine Zidane para preguntárselo, pero como no concede entrevistas, pues no se lo podemos preguntar. Bueno, se lo podemos preguntar a través de una entrevista de estas telemáticas ahora, pero quizás sea una pregunta un poco intemporal, ¿no? Que no venga a cuento, ¿no? Pero lo que yo no entiendo ni entenderé jamás es por qué Zidane de la noche a la mañana se marcha y entre los argumentos que esgrime es que él no es capaz de exprimir más a estos jugadores... Y luego vuelve con los mismos jugadores, porque sí. Porque la mayoría de los nuevos no juegan nunca. No lo entiendo, Pepe, es que de verdad, que no es una pregunta retórica, que me gustaría que alguien me lo explicara.
No, no, sí, el problema de todo esto es que mientras los resultados le vayan apoyando, mira, hace poco todos hemos visto el documental el último baile, el de Michael Jordan, y evidentemente había un manager que decía, este proyecto se está agotando. Y este proyecto hay que renovarlo, pero es que el proyecto ganaba.
Uh-huh.
Entonces, claro, si gana la Liga este año, ya no te digo si encima le da por hacer algo importante en Manchester.
Bueno, yo dije en su día que el Madrid ganaba Liga y Champions, ¿eh?
Entonces, claro, entonces mira, hay que darle las llaves del Bernabéu, hay que darle todo, y es más, también hay que ser justo. En el momento en que esto no funcione y los resultados no acompañen, al final hay que hacerle una cama de plumas para que se vaya en lord de multitudes diciendo, Zidane, ¿en qué despacho quieres quedarte para el resto de tu vida? O sea, es decir, estamos hablando de el mejor fichaje como jugador y como entrenador de la historia del club. El problema de todo esto es, a mí me recuerda mucho a un padre que tiene un niño superdotado que no estudia nunca, pero saca sobresaliente.
Uh-huh.
Y el padre le intenta explicarle la ética del trabajo, porque hijo mío, tienes que estudiar, porque en el futuro, pues te dice, ya papá, pero es que yo hago así con el libro y ya me lo sé.
Ya, pero no traigas a colación temas biográficos tuyos.
Es verdad. Lo que pasa es que yo no era superdotado.
Claro.
A mí mi padre me decía, pero tú sabes lo que nos cuesta lo que estudias. Digo, pues por eso estudio poco, a ver si os cobran menos.
A mí el mío me decía lo mismo y dije, mira, voy a dedicarme a algo en lo que haya que trabajar poco. Periodista deportivo.
¿Era eso o azafato?
Claro,
sí, porque no estaba Pedro Sánchez para que fuera ministro todavía.
No, es que efectivamente fue eso, periodista deportivo o azafato. Y como soy bajito, pues dije, pues a periodismo deportivo. Sí, muy bien. Pues... Oye, Sergio, si te pregunto por un once titular de mañana, pues...
Pues fíjate, no lo hemos comentado porque me has preguntado por la delantera, pero yo creo que la noticia de cara al partido de mañana está en la defensa y en qué va a hacer Zidane, porque... prácticamente solo tiene una o una opción y media.
Ya te lo digo yo, Lucas.
Sí, pero bueno, que hay que contar que Marcelo se ha lesionado, y a la altura que estamos de la temporada, cualquier lesión pues le va a impedir jugar seguramente lo que resta de liga. Eso es una baja importante porque sucede que como no hay más lateral derecho que Dani Carvajal porque Nacho sigue lesionado, pues tiene que hacer un rompecabezas. Mañana en la lista de convocados solo hay 3 defensas de la primera plantilla. Sí, pero... 3. De verdad que son 3 y van 2 canteranos. Va Miguel Gutiérrez, que es un lateral izquierdo, y va Javi Hernández, que es un central. Y tiene de la primera plantilla a Barán, a Militao y a Mendy.
Que hoy, Sergio, en Fútbol de Radio, en la edición mini de Fútbol de Radio, que Isidoro San José ha dicho que él jugaría con 3 atrás, Militao, Mendy y Rafa Barán, y a partir de ahí... 5 en el medio, 2 delanteros.
Bueno, pues es una idea.
Bueno, sí. yo creo que va a formar con 4 atrás. Sí. Mendy en la izquierda, centrales Militao y Barán, y no, mi apuesta es como tú, Lucas, en la derecha.
Pero vamos, que esto es como, en fin, sí. Adivinar el futuro en los pozos del café.
Pues, últimamente no vamos mal, claro, y te digo, y yo creo
abrimos,
que
abrimos una gallina y la leemos las entrañas. Pues vete tú a saber.
Yo espero una ciudadada tipo Fede Valverde de lateral derecho.
Sí,
ya lo veréis.
Intuyo a Fede Valverde por la derecha, como lo ha hecho en bastantes encuentros.
Por eso digo,
Pepe, si al final será lo que diga este, como tu amigo, ¿cómo se llama?
Jamidu. Pues hombre, pues yo cuando ha dicho lo de la gallina, digo a lo mejor tienes más información
Jamidu.
de la que no, pero Jamidu, ya sabes.
Jamidu es un crack.
Jamidu es un crack.
Me cae a mí Jamidu fenomenal, Jamidu.
Pues está riendo.
Jamidu tiene una entrevista. Jamidu lo sabe todo.
Perdona, Jamidu tiene la entrevista.
Pero vamos.
Te aseguro que tiene la entrevista.
Pues nada, ponte a ello, Sergio. A ver si nos concede una entrevista a Jamidu. Aunque sea telemática.
Reiréis
o no reiréis. Pero Jamidu pone y quita jugadores del 11 titular.
Muy claro.
Y eso, os reiréis. Pero eso es una verdad como un templo. Oye, yo voy con ello hasta la tumba.
A ver si el entrenador es Jamidu.
No. Yo lo que he dicho lo digo. Y lo mantengo. Jamidu no entrena, Jamidu no decide la alineación, Jamidu no decide la formación del equipo, pero Jamidu quita jugadores del 11 titular.
¿What?
Y si Jamidu dice no lo veo,
no lo ve Zidane. Si no lo ve Jamidu, no lo ve Zidane.
Eso es.
Bueno, gracias, Sergio, cuídate mucho. Un abrazo.
Déjame que tenga un detalle, son 30 segundos. La convocatoria van 5 defensas, 3 del primer equipo, como he dicho, 5 centrocampistas.
Sí.
Y 9 delanteros.
Toma ya.
¿Vale? 9 delanteros.
Al ataque.
Y con los 3 porteros suman 22 futbolistas. Y alguno dirá, oye, pero si puede haber hasta 23 futbolistas, ¿no? Y dice, bueno, pues van 22. Y en esos 22 no está ni para completar la lista James Rodríguez.
Pero será porque no hay sitio.
Hay un sitio libre, pero prefieren dejarlo libre a que vaya James.
Bueno, pues la próxima vez le preguntas si cuenta con él, ya verás cómo te dice que sí.
Por supuesto.
Gracias, Sergio. Cuídate, hasta luego.
Adiós.
Un abrazo. Por cierto, que mañana se celebra el sorteo de la Champions.
Sí, bueno, el cuadro
a partir de cuartos, sí. ¿Verdad? Y se ha decidido, está por ahí José Félix Díaz. Félix, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Se ha decidido ya que efectivamente los partidos que quedaban por resolverse en octavos de final se juegan en los campos de los respectivos equipos locales. Es decir, el Real Madrid tendrá que ir a remontar, que no me cabe la menor duda de que así será, al estadio del City, ¿no?
Sí, yo creo, a ver, UEFA está esperando, quizás se ha retrasado mucho en todas las decisiones que ha ido tomando, pero yo creo que ha sido propiciado porque querían observar el panorama que había sanitario, y ese panorama sanitario pues primero le llevó a llevar la competición a agosto, y ahora a decidir dar un poquito más de justicia, si se puede decir, a la competición, y ya que unos equipos jugaron en su casa, pues bueno, rendir visita. No va a ser justo, igual no va a ser igual, porque no va a haber público, evidentemente. Y bueno, pero por lo menos es una manera de, no de contentar, yo no creo que sea la manera de contentar, sino buscar un poquito de que todos compitan con las mismas condiciones.
Sí, que no haya nadie que pueda quejarse y decir, hombre, esto fue en el partido de ida, fue en su casa, ¿por qué no en la nuestra en la vuelta? Y mañana se efectúa el sorteo a partir de cuartos, ¿no?
Sí, el sorteo es todo muy, muy condicionado, en el sentido de que no se va a ver,
claro.
No creo que haya ningún emparejamiento directo, bueno, puede serlo, ¿no? Porque hay 4 clasificados. Pero quiero decirte que es todo muy condicionado, el ganador de tal, con cual, bueno, yo creo que ahí van a estar los equipos españoles por un Atlético de Madrid seguro, y a partir de ahí recordad que todo va a ser express, en cuanto se empiece se acaba la Champions, que son en exactamente van a ser 14 días de competición, o sea que va a ser una Champions Express y va a ser intensa y bonita, y no nos olvidemos de la Europa League, que hay también equipos españoles que tienen que jugar el partido. Ellos no jugaron la ida y van a jugar solamente un partido, no sí. van a jugar, y lo juegan en terreno neutral, tanto el Sevilla como el Getafe en Alemania.
También el sorteo mañana de Europa League.
Todo. Ajá. Todo mañana va a quedar decidido. Ten en cuenta que queda nada, que tampoco queda mucho. Quedan 3 semanas, si no me equivoco.
Muy bien, Félix. Pues nada, ¿sigues en el hipódromo o has salido
aquí
ya?
Aquí seguimos en el hipódromo y yo os invito a todos a que vengáis ya el jueves que viene.
Pues
si podéis,
sí, ¿verdad?
Un poquito cuando terminéis el programa.
Hay copitas ahí.
Ha acabado las carreras hace un ratito y ahora empieza pues...
el espectáculo.
La verdad que lo digo, lo reconozco, la gestión que se ha hecho el hipódromo. Ver aquí a gente, a 1000 personas ahora mismo que pueda ver o espaciadamente bien situado, sin correr ningún peligro, la verdad que chapó, y yo creo que la ciudad de Madrid también necesita cosas así.
Hombre, claro, es un lujo el hipódromo de Madrid, ¿eh? Además ahí se sigue pudiendo cenar ahí, ¿verdad?
Sí, cena, sí, hay una cena aquí al aire libre, hay actuaciones de música, digo que la verdad que merece la pena, y más en las circunstancias que hemos pasado.
Entonces en la puerta, cuando vayamos, preguntamos por ti.
Exactamente, decís, el chico ese que está ahí al fondo, pues ese.
Correcto, tú siempre estás ahí, ¿no? Tú siempre estás al fondo,
sí,
¿no?
Por eso he dicho al fondo.
Ah, vale.
Bueno, Juanma, y tú te puedes vestir de jockey, que también puedes.
Sí, es verdad.
Y entramos así un poquito.
Doy el pego. Y tú de caballo, cachondo. Bueno,
Has estado bien ahí, Juanma.
Gracias, Félix, cuídate. Un abrazo.
Vale, un abrazo a todos, chao.
Venga, la música de tensión. Y casi nos vamos ya. Vamos, casi nos vamos, no. Ahora viene Oliver Martínez. ¡Oh, amigo mío! Vamos a hablar del tiempo de reacción. Acción-reacción. Ha acabado, por cierto, el partido entre el Atlético y el Sevilla.
La explosión de júbilo de Lopetegui sí. cuando ha ganado, porque hombre, es que se ven Champions, claro.
Partido es muy importante claro. para el Sevilla, ¿eh?
Y para el Madrid.
Sí.
Porque el Villarreal, va sin jugarse nada.
Efectivamente.
Sí. Muy rico.
Oye, Kepa, lo escuchamos. ¿Es posible?
Gabón, muy buenas noches. Ander, no habéis entrado bien al partido, pero a partir del gol parecía que le cogíais un poquito el ritmo al Sevilla, pero la segunda parte también el conjunto visitante ha sido superior.
Sí, no hemos tenido la iniciativa del partido, ¿no? Con la posesión, pero estábamos cómodos defensivamente y bueno, nos hemos encontrado una ocasión, un rechace y bueno, la he podido meter. Y bueno, a raíz de eso hemos ido mejorando y bueno, luego en la segunda parte pues una falta que puede pitar o no, ha pitado y luego pues bueno, un centro que, bueno, personalmente yo despejo y creo que me arrolla Diego Carlos y dice que no hay nada.
Kepa no, Kepa. Ander Kepa. Bueno, ¿en qué estaría pensando yo? En Kepa. Que no le va muy bien a Kepa ahora, ¿eh? Bueno, venga, rapidito que tenemos pues como un par de minutitos, ¿vale? Os los tenéis que repartir. Noticia que aporta Pepe Herrero a estas horas de la noche desde Gandía City.
Pues una buena noticia para los aficionados del baloncesto, que ese sueño... húmedo que es el de que Gasol pueda recalar en la ACB, pues no es tan descabellado como parece. No es solamente una llamada en público la que le ha hecho Jacek Vicius, sino que lo han valorado personalmente y está en manos del jugador.
Pero tú te alegras como madridista de que Pau Gasol venga a reforzar al Barcelona, no te entiendo.
A mí sí, no, a mí el baloncesto
Eres del Barça,
no,
el baloncesto eres del Barça.
No, pero quiero que vengan los mejores de España. Porque hay que ganar al Barça con los mejores.
Con los mejores, vale. Sí, el Barça no, este año no se ha comido un colín.
Y escúchame, además, si viene este, el Tito Florent se trae a Magic Johnson. Tú por eso no te preocupes.
Ya, bueno, no sé. No lo creo yo, pero bueno. Látigo Serrano.
Mira, te voy a hablar de Luka Jovic.
Hombre.
Lo que decíais, que sacaba hoy Feliz en portada en Marca. Bueno, Luka Jovic quiere irse al Milán, en Italia. Es su opción favorita. Tiene allí a su compañero en el Eintracht Rebic, le han hablado bien del club, le apetece, pero al Real Madrid le ha llamado la semana pasada la Juventus. Y la Juventus quiere a Jovic porque van a prescindir de Higuaín. No les cabe en el vestuario. Y la Juventus aceptaría un traspaso con opción de recompra al Madrid, como hicieron en tiempos de Morata, o una cesión con opción de compra asumible, como la que hizo el Madrid precisamente con James y el Bayern. Lo están estudiando y aunque el jugador prefiere el Milán, el Madrid va a escuchar todas las ofertas que lleguen por Jovic.
Qué mala leche tienes, látigo.
¿Por?
Porque sí.
Porque no cabe, no cabe en el
porque
vestuario.
Porque tienes mala leche ya de forma inconsciente. O sea...
Sí, me sale solo.
Bueno, Dani Blanco.
El Valencia está buscando entrenador para la temporada que viene. Y últimamente, aparte de Ernesto Valverde, lo dijimos la semana pasada.
Unai Emery.
No, toma muchísima fuerza Rubén Baraja, que lo está haciendo muy bien en el Tenerife. Y es un histórico Baraja,
claro.
Es un histórico del Valencia.
Tendría sentido, claro.
Sabe el que va a la casa.
Muy bien.
Por esto, déjame decirte rápidamente, Juanma,
sí, señor,
que ha empatado el Zaragoza en Tenerife y ha ganado el Girona a la Almería, 1-0. Con lo cual, como no han ganado ni Zaragoza ni Almería, el Cádiz, si el sábado gana el Fuenlabrada, en Carranza estará en primera.
Ajá.
Oh, la acabamos de liar.
Bueno.
Ahí va a haber, ahí sí que va a haber gente.
Bueno, la que vas a liar en Menorca este año, Látigo.
Vamos, hombre, ya verás a Joan cómo estuvo Ciudadela.
Bueno. Gracias, chicos.
Muchas gracias, señores. Buenas noches.
Pausa y cuestión de coco, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
He bajado hasta el puerto y he escuchado las sirenas de los barcos que llegaban de alta mar.
Cuestión de coco. Oliver Martínez, buenas noches.
Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, reaccionas rápido tú ante las adversidades o no?
Pues mira, con este calor me cuesta, ¿eh?
Con este calor nos cuesta a todos.
Con este calor me cuesta más reaccionar, ¿eh?
Bueno, hoy vamos a hablar del tiempo de reacción y su incidencia en el deporte, que además tú hiciste la tesis del máster sobre este tema y suspendiste, ¿no?
No, bueno, la verdad es que me fue muy bien y fue mi punto de partida como psicólogo. Bueno, me pusieron la nota más alta, una matrícula de honor. Y es porque pude experimentar, que luego si quieres te lo explico después de explicarte qué es el tiempo de reacción primero para poner a la audiencia un poquito en contexto.
Sí.
Ya te explicaré qué es lo que me inició en este ámbito como psicólogo del deporte, ¿no?
Ajá, o sea que tienes una experiencia personal con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no?
Correcto, además es una experiencia muy chula.
Perfecto, bueno, pues explícanos entonces a todos, si te parece, Oliver, qué es el tiempo de reacción y cómo incide, de qué modo incide en el deporte profesional.
Pues mira, de una manera muy básica, para que la gente lo entienda, es el tiempo que transcurre entre que se produce un estímulo, lo percibes y reaccionas a través de una ejecución, siempre hablando en el ámbito deportivo, ¿vale? O sea, es, digamos, ese periodo que transcurre entre que pasa algo y reaccionas a eso que acaba de pasar, para entendernos. El tiempo de reacción puede depender muchas veces, es decir, no es algo estático, sino es algo dinámico. Puede depender de la complejidad del estímulo, ¿no? Hay estímulos de los que es muy fácil reaccionar y hay otros que requieren de una elaboración cognitiva, es decir, de un procesamiento de la información para poder reaccionar, ¿no? Entonces, cuanto más complejo es el estímulo, más se tarda en reaccionar.
Ponme, Oliver, ponme, para que lo entendamos todos, ¿eh? Porque estás hablando de temas muy técnicos. Ponme un estímulo ante el cual sea muy fácil reaccionar.
Pues, por ejemplo, la salida de los 100 metros lisos, ¿vale? Está el juez, preparados, listos, ya, y tienes que salir.
Perfecto, ¿vale? Lo entiendo.
Ahí reaccionas ante un estímulo auditivo,
¿sí?
Que, por cierto, no se reacciona con la misma velocidad ante un estímulo auditivo que ante un estímulo relacionado con la visión visual o uno relacionado con el tacto, ¿vale? Uh-huh. Es decir, los que están relacionados con el tacto normalmente son los que reaccionas más rápido. Luego vienen los auditivos y luego los visuales.
Vale, ese sería el caso de un estímulo ante el que es más fácil reaccionar. Uno ante el que sea más complejo reaccionar.
Pues, por ejemplo, un portero que tiene que parar un penalti, ¿vale? El portero, los porteros se dice, por ejemplo, cuando hablábamos de porteros tipo Paco Bullo, Casillas, Keylor Navas, siempre hemos dicho que son porteros con gran tiempo de con un tiempo de reacción muy bueno, ¿no? Uh-huh. Bien, aquí ya no se trata solo de que tú te tires al balón hacia la izquierda, hacia la derecha, o te quedes quieto en función del disparo, ¿no? Que sería el estímulo, sino que aquí los porteros analizan otras variables que tienen que ver con la posición del jugador a la hora de lanzar. Es decir, los jugadores, todos los jugadores del mundo, tienen lo que se llama, o todos los deportistas del mundo, de cualquier deporte, tienen lo que se llama un tic, un patrón de movimientos que se suceden como una cadena de movimientos antes del movimiento final de ejecución. Entonces aquí la clave, y ahí estaba un poco la clave de mi tesis del máster, está en que si te anticipas a ese patrón de movimientos, te puedes anticipar antes al tiempo de reacción.
Probablemente si estuviera aquí Paco Bullo y le preguntáramos, oye, ¿cómo sabías tú hacia dónde te iban a lanzar un penalti? Él te diría que no lo sabía. O sea, que probablemente fuera una cuestión de intuición. Y me viene a la cabeza una frase muy famosa, o una escena muy famosa de una película aún más famosa todavía, cuando Beauchamp, en Sin Perdón, le pregunta a William Money cómo ha sabido a quién tenía que disparar primero. Y entonces Beauchamp le dice, que es el periodista, le dice, claro, usted ha apuntado primero al que era más rápido. Y entonces William Money se le queda mirando y dice, como diciendo, ¿este de qué me está hablando? Y le dice, no, yo siempre tuve suerte cuando se trata de matar. O sea, probablemente ante un estímulo más complejo en cuanto a la reacción, entre más en funcionamiento la intuición, ¿o no?
Sí, pero acuérdate que cuando hablamos en cuestión de coco, de los hemisferios, el izquierdo y el derecho, la intuición está dentro del derecho, ¿vale? Te comenté, no sé si recuerdas, pero ahora así también recordamos temas que hemos tocado, que detrás de la intuición también hay un tipo de inteligencia asociativa, ¿vale? Es decir, que cuando Paco Bullo, si te respondiera, yo no he estudiado nada, lo he hecho por intuición, en el fondo no es cierto que lo haya hecho por intuición. O sea, Paco Bullo, después de haber visto cómo le han tirado 500 penaltis, él ha sacado de ahí unas conclusiones de cómo se posicionan los jugadores cuando lo tiran a la izquierda, perfecto, cuando lo tiran a la derecha, perfecto, etcétera. Un poco igual que lo que hablamos de Dennis Rodman cuando iba a buscar los rebotes, que él analizaba la posición de los jugadores y el arco que daba el balón a la hora de tirar.
Perfecto,
¿no?
O sea, hay una parte de intuición, probablemente, pero también hay un componente importante de la experiencia acumulada a lo largo de repetir experiencias similares, ¿verdad? Sería algo así.
Correcto.
¿No? Vale, perfecto.
Y eso nos da una buena noticia, que quiere decir que se puede trabajar.
Que se puede trabajar. Esa era la pregunta siguiente que te iba a hacer. Esto se puede trabajar, aunque también uno nace con esta capacidad más o menos desarrollada de un modo innato, ¿no?
Sí, correcto. Es decir, las personas, como con otro tipo de habilidades, hay personas que nacen con con una habilidad cognitiva para reaccionar ante los estímulos más rápido que otras, ¿vale? Pero la buena noticia es que se puede trabajar. Yo, de hecho, como psicólogo, trabajo esto con mis deportistas, ¿no? Trabajo que mejoren su tiempo de reacción, porque esto luego le va a traer una serie de beneficios a nivel de rendimiento, pero brutales, ¿no? Porque al final, el deporte de élite, sobre todo el deporte en el que te enfrentas a rivales, el tiempo de reacción es básico.
Me decías antes que la tesis del máster la hiciste precisamente sobre el tiempo de reacción. Hemos quedado en que sacaste mala nota, en concreto una matrícula de honor. Y quizás, digo yo, que te pusieran esa nota porque tú aportaste una experiencia personal, pues, que te sirvió para potenciar aún más tu tesis. ¿Y que consistió en qué? ¿Qué te pasó?
Pues mira, yo cuando estaba haciendo las prácticas del máster de psicología del deporte, yo era entrenador de un equipo de básquet, ¿vale? De un grupo de juniors, gente de deportistas de unos 18, 19 años. Entonces tuve la suerte de poder experimentar con mi propio equipo. Hice un experimento en el que la mitad del equipo no tenía la información que la otra mitad sí que tenía sobre este experimento. Entonces, eran 10 jugadores, de los de este proceso duró todo un año, ¿vale? Entonces, habían 5 jugadores que ellos, después de cada entreno, analizaban en vídeo esos patrones, es decir, esos movimientos que realizaban los jugadores cuando botaban el balón o cuando tiraban a canasta. Entonces, cada jugador del grupo, había un grupo control y un grupo experimental. El grupo que yo llevaba, es decir, los 5 jugadores que tenían esta información, los otros 5 no la tenían, ellos, cada uno, estaba atento a un jugador del otro equipo en cuanto a qué movimientos hacía antes de tirar o botar, ¿vale? Entonces llegó un momento en que esos jugadores sabían perfectamente cuando el jugador iba a tirar qué gestos corporales hacía antes del tiro, de tal manera que yo les enseñaba a identificar en qué momento se producía el primer paso, y en lugar de tener que reaccionar en el momento en que tiraban, ya estaban saltando para el tapón justo cuando iniciaban toda la cadena de movimientos para el tiro. Entonces descubrimos que trabajando así, el número de robos de balón y el número de tapones por partido se triplicaba, ¿vale? O sea, se pudo demostrar con este experimento que cuando tú analizas los gestos repetitivos, los patrones de movimiento del contrario y te anticipas a ellos, te anticipas con mucha más eficiencia a su ejecución.
Claro, el ejemplo que me pones es y la experiencia, el experimento es muy chulo, pero se me ocurre pensar que, claro, los 5 jugadores que tenían la información te estarían muy agradecidos, pero los 5 que no la tenían, al final de la temporada te dirían, Oliver...
No, porque evidentemente esto yo lo tenía hablado con ellos, los elegimos al azar, ellos estaban de acuerdo con todas las condiciones y pudimos trabajar de esta manera, ¿no? Yo les expliqué que esto formaba parte del trabajo de un máster, trabajo final de prácticas de un máster, y ellos lo aceptaron con conocimiento de causa, ¿vale?
Correcto.
Pero si quieres te pongo un ejemplo.
Sí.
Que además, bueno, mucha gente se puede identificar con él en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, mucha gente o muchos entrenadores intentan parar a Messi, ¿no? A Messi. Y si te fijas, en muchos partidos los entrenadores hacen tácticas escalonadas, etcétera, para poderlo parar. Y yo siempre digo que nunca se ha hecho ese trabajo de intentar con los defensas adivinar esos patrones de movimiento que sí que los tiene Messi, que los tiene, como todos los deportistas, antes de hacer el recorte que suele hacer. Si los defensas trabajaran esto, te digo yo que sería más fácil anticiparse a cortar el balón al propio Messi, al propio Cristiano, al propio Marcelo,
a jugadores, a deportistas de élite, pero me imagino que esa labor, ya hay labor de scouting en ese sentido, ¿no? Y gente que ve mil veces un vídeo y que dice, cuando inicia la maniobra por aquí es que va a hacer esto otro.
Claro,
al final, es verdad que todos respondemos a un patrón.
Claro, pero mira, Juanma, como tú sabes, yo he trabajado con muchos equipos, he estado trabajando además con muchos deportistas en el mundo del fútbol. Te puedo asegurar que este trabajo no se hace como se tendría que hacer, ¿vale? O sea, se hace de manera general, ¿vale? O incluso con los porteros que tienen hoy en día mucha información, ¿no? De dónde les tiran las faltas, de por dónde suelen tirar los penaltis los jugadores. Tienen muy buena información, pero es muy general, muy genérica, ¿no? Para hacerlo bien, habría que hacer este tipo de trabajo mucho más meticuloso, y se puede hacer. El problema es que no se hace a veces por falta de tiempo o porque se considera que esto no es tan importante, ¿no?
Muy bien.
Pero yo creo que sí que lo es.
Muy interesante el tema de hoy, ¿eh? No pensaba yo que iba a ser tan divertido, fíjate, cuando me has dicho, vamos a hablar del tiempo de reacción, digo, ya verás tú, qué ladrillazo.
Bueno, pero yo sabía que ibas a reaccionar rápido.
Sí, es verdad, es verdad. Y eso que no tenía la información, ¿eh?
¿Has visto? Porque tu intuición es muy buena.
Sí, sí, bueno, para algunas cosas...
Como la de Paco Bullo.
No, para algunas cosas sí, para otras ya te digo yo que es desastrosa. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
Pues mira, o en mi página web, que es www.deportivamente.com, o bien en Instagram, Oliver Psicólogo Deportivo.
Muy bien. Pues ahí ¿vale? lo haremos con un tiempo de reacción muy breve. Seguiremos a Oliver Martínez con muy poco tiempo de reacción. Oliver, un bueno, saludo. Un cuídate mucho. Un abrazo. Chao. Adiós, adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya llega el verano y por fin el reencuentro. Es hora de volver a disfrutar y compartir lo que más te gusta. En Conservas Ana María encontrarás los mejores productos del Cantábrico elaborados en Santoña de forma tradicional. Disfruta de un aperitivo, merienda o cena con las mejores anchoas, boquerones, mejillones, productos del mar de primera calidad. Haz tu pedido en el 942-67-1235 o en conservasanamaria.com. No lo dudaría, Conservas Ana María.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Que mi alma se encuentra perdida.
Pues se encuentra perdida tu alma porque no comes jamón ibérico de bellota. Efectivamente, porque si no encontrarías totalmente tu alma de repente. Así que te vamos a proponer una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano. Para disfrutar toda la familia, en casa, en la playa, en la montaña, surtido especial de verano. Con 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. 5 estuches de 100 gramos de chorizo ibérico de bellota loncheado. Otros 5 de salchichón ibérico también. Todos ellos envasados al vacío, listos para consumir, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. 40 bocadillos puedes hacer con todo esto. Tan solo por 49 euros, IVA y gastos de envío incluido. Y si llamas de parte de radio, te hacemos un 5% de descuento. Tienes que llamar al 900-841028. 900-841028 o visitándonos en tujamondirecto.com. Estamos casi recogiendo, pero como siempre nos vamos recordándoos el resto de noticias del día, que son estas.
Hemos hablado mucho del Real Madrid en el programa de hoy. Mañana el Alavés visita al Di Stéfano a las 10 de la noche, un Alavés que tiene 35 puntos y que ha visto cómo el Mallorca se ha acercado en la clasificación. Juan Ramón López Muñiz debuta mañana, quiere un equipo rápido.
Un equipo alegre en el campo, un equipo atrevido, un equipo que disfruta jugando el partido. Con eso ya tenemos mucho ganado. Y cuando hablo de disfrutar, hablo de sufrir, de pelear, de correr, de replegar, de todo lo que conlleva un partido, ¿no? No, disfrutar no es salir y me río. Disfrutar es salir y hacer las cosas bien.
A las 10 de la noche este partido en el Di Stéfano. A las 7 y media, Real Sociedad y Granada juegan un partido interesante. La Real, si gana, es sexta. Y el Granada, si gana, se mete en la pomada para luchar por Europa. Y Manolo Alguacil dice que hay que ganar.
Sí, pero que no es excusa. Y esa no es la excusa. Y no la y ni yo ni los jugadores la vamos a la poner. Creo que el equipo está más que preparado. Estamos ilusionados. Si mañana ganamos, somos sextos. No sé, creo que son muchas cosas positivas y que a mí me toca reivindicarlas, pero porque entiendo que son así. tenemos en contra que vamos a descansar menos que el resto. Pues eso también a mí, por lo menos, me hace, hostia, pegar un golpe encima de la mesa y decir, pues sí, pues es así, pero vamos a ir a por ellos.
Se refiere al poco descanso y Manuel Alguacil, que el lunes vuelven a jugar en Villarreal.
Pero Dani, ¿no ves que yo, a mí me parece que es un pedazo de entrenador, ¿eh? Sí. Y Manuel Alguacil, de verdad, yo noto que de cuestiones que aparentemente pueden ser negativas, él siempre extrae conclusiones positivas.
Es cierto.
Bueno, pues vamos a tener menos tiempo de descuento, pero esto va a ser un acicate para que nos revelemos. Es un entrenador magnífico, ¿eh?
Y si se consiguen los objetivos teniendo este poco descanso, pues mejor para la Real Sociedad. Le ha lavado el juego de la Real su rival de mañana, el Granada, que llega con 48 puntos y que puede dar un salto para luchar por Europa. Diego Martínez.
La Real Sociedad creo que es de los equipos que mejor nivel de juego ha tenido durante todo el año. Creo que es un equipo con unos procedimientos tácticos muy, muy claros, muy marcados, que lo hacen muy bien, con un nivel técnico muy alto y un equipo que creo que está haciendo una temporada muy buena.
El Betis ha anunciado hoy la contratación de Manuel Pellegrini, el chileno, como nuevo entrenador del conjunto verdiblanco. Firma para las dos próximas campañas. Ha esperado a estar salvado matemáticamente, lo consiguió ayer ante Osasuna para hacer este anuncio del nuevo entrenador, Manuel Pellegrini, que viene con Martín de Michelis como segundo entrenador, el que fuera jugador del Málaga y del Manchester City. Pellegrini ya ha mandado un saludo a su nueva afición.
¡Hombre!
Un gran abrazo a todos los hinchas de Betis. La verdad, estoy muy contento de haber llegado a esta gran institución. Los 9 años anteriores que estuve en España me permite conocer lo grande que es el club. Y espero que entre todos juntos, directivos, cuerpo técnico, jugadores, hinchada, logremos llevar a Betis a instancias superiores y pelear por competencias europeas. Pues seguro que todos juntos lo lograremos. Un gran abrazo.
La institución.
El ingeniero.
El ingeniero.
El ingeniero.
¿Te acuerdas de aquella portada de Marca?
Sí, sí, sí.
Oh, estaba ainda ahí.
Estaba un poco en contra.
Estaba,
¿no?
en hater, ¿no?
Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, pues Manuel Pellegrini ya va a presenciar algún partido del Betis en las próximas fechas y sobre todo entrenamientos del primer equipo para empezar a hacerse con la situación. Movistar Plus, nuestros compañeros, estrenan un documental sobre Iker Casillas dentro de poco, sobre la vida profesional de Iker Casillas. Uno de los momentos más emocionantes lo han cebado ya en redes sociales, es en el que se juntan Iker e Iniesta para recordar la final que hace 10 años le ganamos a Holanda.
Nunca nos cansaremos de rememorar ese momento.
Te sigue poniendo la piel de gallina.
Estoy de cara a lo que es nuestra portería, es decir, lo veo todo de cara y solo esperas en Iker.
Podré ver mañana, la podré ver dentro de 3 años, dentro de 10, y me seguiré emocionando porque, ya te digo, son recuerdos imborrables.
El sábado se cumplen, Juanma, esos 10 años, qué barbaridad de tiempo ha pasado ya desde aquel partido ante Holanda en Sudáfrica que nos hizo campeones del mundo. Y 3 noticias de baloncesto para terminar. En la NBA ya están los equipos en Orlando para jugar a partir del 31 de julio, es decir, en 3 semanas la NBA, la fase final de la competición. Nika Lates, el jugador griego de Panathinaikos, es nuevo jugador del Barcelona. Es un buen fichaje. Es verdad que Calates ya no es tan anotador como lo era antes, pero es un buen pasador. El Barcelona, que vuelve a fichar a un jugador con un alto precio. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la situación y sobre todo porque con un gran equipo no han conseguido objetivos esta última temporada. Y Senghelia se marcha del Baskonia, oficial, ya ha hecho un comunicado, ha hecho una carta de despedida, se marcha al CSKA de Moscú, el que fuera capitán del conjunto de Dusko Ivanovic, actual campeón de la Liga ACB.
Que no le ha gustado mucho a Sergio Llull, ¿no?
El fichaje de Calates no le ha gustado, ¿no?
Bueno, le ha gustado, dice, vaya nivel,
como
diciendo, ¿de dónde sacan estos el pastizal? Sí, sí. Y luego le han dicho, hombre, que no sois 1000 euristas en el Madrid tampoco. Pero evidentemente el presupuesto que tiene el Real Madrid Baloncesto no es el que tiene el Fútbol Club Barcelona. Ya me contarás ahora cuando salgamos del programa cómo lo hacéis. Pues sí.
Claro. Yo tampoco te sé la respuesta, Juanma.
Nosotros somos...
Hay un ERTE en marzo presentado y sí. 4 meses después...
Nosotros somos un equipo humilde. Tratamos de hacer lo que podemos ahí con las migajas que nos dejan, pero el Barcelona es verdad que venga uno, el otro, venga, Mirotic, Calates, ahora venga. Muy bien, gracias, Dani.
Hasta luego.
Cuídate, que ya no te veo.
Hasta septiembre.
Hasta septiembre. Eso es. Mañana lo haces tú y ya el lunes estás de vacaciones.
Muy
pues
bien.
Disfrútalas, ¿vale?
Gracias, Juan.
¡Rematámonos!
A fuerza de golpes me convertí en fajador.
no espero a nadie. Ya no espero a nadie.
La retórica hinchada es uno de los riesgos que acechan a todos los que escriben o hablan para el público, también en los comentarios sobre deporte. Bastantes cronistas se lanzan a vuelos literarios de los que salen mal parados. El profesor Gregorio Salvador ha recogido algunos ejemplos de comentarios de fútbol por televisión. Dijo uno: es probable que haya goleada, se dan ya todas las circunstancias para el dato. Nadie podría discutirlo. Si se dan todas las circunstancias, es decir, los goles de uno de los equipos, habrá goleada. Nos hace gracia ahora la retórica de llamar a Inglaterra la pérfida Albión, como se hacía en tiempos de Matías Prats. Pero escuchamos ahora que el público trata de infundir con sus gritos el carisma que la selección necesita. Es decir, que un hincha no está animando a su equipo, sino que quiere infundirle carisma. Dios sabe qué es eso. Antes de jugar contra la selección checa, para ponderar la dificultad de ese partido, dijo un comentarista en la radio que a esa selección hay que temerla más que a un hada desnuda. Sí, lo han oído bien, repito, más que a un hada desnuda. Es que las hadas desnudas inspiran temor. No sé yo qué extraña razón de literatura fantástica o erótica lo podría aclarar. En realidad se trataba de una confusión con una frase hecha tradicional. Temer algo más que a una espada desnuda. En pura lógica, eso sí que inspira temor. Hablando de fútbol o de cualquier cosa, las comparaciones hiperbólicas exageradas las carga el diablo, sobre todo si no conocemos su verdadero significado. Todos esos disparates se podrían haber evitado hablando con más sencillez.
Me queman por dentro.
Pues nos vamos, hasta aquí hemos llegado por hoy. Llegan Ayanta Baril y Alma Espinosa con A Media Luz y mañana, como es viernes, nos reencontramos a las 11:30 de la noche. Pasadlo bien, hasta entonces. Gracias, adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto.
No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste: chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era, pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes, pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie. De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me creen.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.